Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y mientras 3 millones de refugiados se van derramando por toda Europa presos del pánico, para que te hagas una idea, en Berlín hay 200.000 refugiados ucranianos ya, solamente en Berlín, con todos los problemas logísticos, familiares y humanos que eso reporta. Y mientras siguen los bombardeos, y mientras la ciudad de Mariupol es una llaga donde se ha bombardeado incluso un teatro donde se había refugiado la gente, el señor Putin se ha dado ayer un baño de multitudes al más clásico estilo totalitario. En un estadio de Moscú, que conocéis bien porque acogió en 2018 la inauguración del Mundial de Fútbol, el estadio moscovita Luzhniki, se desarrolló ayer un extraordinario acto, un meeting-concierto ante unas 200.000 personas, con banderolas, con toda la parafernalia típicamente totalitaria, con lemas en la pared como "Por un mundo sin nazismo", cuando la decoración era claramente recordatoria del nazismo, y retumbando el himno ruso. La gente se hinchó de nacionalismo, se glorificó con la idea de Rusia como nuestro gran estado sagrado, retumbó en las gradas, y en mitad del acto, después de haber sido anunciado varias veces y contraanunciado para despistar las posibilidades de un atentado, apareció el presidente Putin, que fue coreado por las masas. Escuchamos cuando lo anuncian.
¡Vladimirovich Putin!
Poner fin al sufrimiento de la gente y el genocidio es la razón principal, el motivo operativo y el objetivo de la operación militar que hemos iniciado en Donbass y en Ucrania.
O sea que lo suyo en Ucrania es una operación humanitaria. Dijo que, por supuesto, celebraba la anexión de Crimea. De hecho, el acto estaba convocado para recordar que eso se produjo hace 8 años y para celebrarlo, y que va a llevar a término esta gloriosa operación militar en Ucrania, y amenazó también a los llamados quintacolumnistas, o sea, aquellas personas rusas que osan manifestarse contrarias a su apuesta militar en Ucrania. Dijo que no va a dejarles sitio en una sociedad rusa que ha de ser purificada. En fin, un lenguaje verdaderamente asombroso en un país que se supone desarrollado y potencia mundial, y que, bueno, realmente te deja perplejo viendo los sufrimientos sobre el terreno. El que los conoce muy bien es José Miguel Gaona, que acaba de volver de la zona y que está con nosotros en su programa, en Fin de Semana de COPE. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
¿Qué tal ese viaje? ¿Cómo ha sido la ida, la vuelta?
Bueno, pues agotador realmente, porque hemos llegado justamente hasta Leópolis, el Lviv, zona de guerra. Y, bueno, lo que es el trayecto en sí, por supuesto, ya sabes tú, mejor que yo, que has sido además corresponsal en guerras, las tensiones físicas, psicológicas que se sufren. Pero, por supuesto, que cuando te sientes bajo, ves a los refugiados y dices, caray, lo mío no es absolutamente nada, ¿no?, comparado con los pobrecitos que están ahí escapando. Y realmente lo que acabas de justamente de mencionar, incluso, fíjate, iría más allá, incluso aunque las reclamaciones, las demandas de los rusos fuesen, pues, de alguna manera halagüeñas en relación a la realidad, el sufrimiento que se está imprimiendo a una población inocente es inaceptable. Es totalmente inaceptable. Hemos visto miles de personas en Chemishul, por ejemplo, en la frontera, en Médica, que está fronterizo absolutamente, entrar y salir de esos trenes que vienen como ganado realmente, aunque no es menos cierto que las autoridades polacas se esmeran en mantener la dignidad de los refugiados, vamos a ser honestos. Pero claro, están desbordados.
Están desbordados y los polacos tienen que estar presos del pánico. Mañana le pediré a mi madre que nos hable sobre el destino de este pueblo, que primero fue invadido por los nazis y luego por los soviéticos. Claro, escuchar los bombardeos a pocos kilómetros al otro lado de la frontera polaca les debe poner los pelos de punta.
Efectivamente. Además, el pueblo polaco, por otro lado, que como bien sabemos, en los últimos años han sido especialmente denostado, Todos sabemos además que aquellos países que expresan fees religiosas profundas, pues también son objeto de diana, ¿no? Pero por el contrario, me temo que es al contrario. Justamente también esa fe, esas creencias en darse al prójimo, pues evidentemente han facilitado enormemente que ese pueblo polaco, que además es en la frontera, el bastión, que debería estar al contrario, quemado quizá por tantos y tantos inmigrantes, al revés. Tiene los brazos abiertos una y otra vez, haciendo esfuerzos inmisericordes. Los trenes, para que os hagáis una idea, por ejemplo, la estación de Szemyszul, que vienen justamente directamente de Leópolis, que sufrió ayer este bombardeo, llegan derechos los que pueden ir escapando, porque también estuve en la zona de la estación de tren al otro lado de la frontera, pero imaginaros trenes con vagones interminables de los que se comienzan a bajarse miles y miles de personas, como en esas películas en blanco y negro.
Horror, como la
de
Guerra
la
Mundial.
Guerra Mundial. Sí, pero además, fíjate, no solo con maletas, porque claro, tampoco es que todas las familias se dediquen, evidentemente, a hacer turismo. A lo mejor tiene una maletita, o una maletita que han podido comprar en el último momento, que están agotadas, por razones obvias, sino, podríamos llamarlo que son los inmigrantes de las bolsas de plástico. Entonces vemos a esa madre rodeada de niños, muchas veces niños pequeños, con alguna abuela, babushka, que están tirando de bolsas que se rompen, que se rasgan de plástico, que llevan sus pocas cositas ahí, ¿no? Y les hacen entrar en otros habitáculos de la propia estación, ya en lado polaco, insisto que con dignidad, ¿eh? Dignidad pero hacinados, entendámonos.
Claro,
porque
no hay
espacio.
Porque no hay otra, claro.
Claro, es una estación pequeñita de una pequeña ciudad como es Szemyszul, ¿no? Y allí los tienen. Y finalmente los vuelven a entrar en otro tren que va hacia Cracovia, etcétera. Además, ciudades que también nos recuerdan los horrores de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, ¿no? Y en todo ese caos he de resaltar también la excelente organización del World Central Kitchen de José Andrés. Mirad, hay que sacarse el sombrero. No os podéis imaginar la distribución de esta ONG por todos sitios, en el que distribuyen miles de comidas a los inmigrantes, perfectamente empaquetadas, una comida caliente. Fijaros que muchos llevan, en ocasiones, semanas intentando escapar de la zona este de Kiev. Vienen demacrados, con los pelos sucios, sin duchar, destrozados anímicamente, tirando de los niños. Es que la situación no os la podéis imaginar. Una cosa es ver una foto o un vídeo, y otra es de repente estar mano a mano con estas personas que están desesperadas. Tan desesperadas, fíjate, que bueno, he traído un vídeo. Que es el sonido que vamos a poner, muy breve, si te parece, Cristina, de Antón. Antón me lo encontré justamente en la frontera de Krochenko, un poquito más al sur. Estaba desorientado, estaba con su coche parado, mirando a la lejanía, ya en el lado polaco. Le encontré tan desorientado que me acerqué a él y le pregunté.
I really don't know. Maybe in car, maybe in a hotel, when I... I don't know.
I don't know. No sé dónde voy a dormir esta noche. No tengo idea. Y ese silencio antes de su último I don't know, no sé, expresa...
Dice, a lo mejor en un coche, a lo mejor en un hotel, no sabe.
No sabía qué iba a hacer. Llevaba una semana con su matrícula de doble A, que son las propias de Kiev, una semana para hacer 600 y pico kilómetros. Horas y horas después, una vez ya recorridos esos kilómetros, además toda esa frontera me la hice por el lado ucraniano, unas carreteras infernales, no hay baches, hay agujeros. Os diré como curiosidad que, por ejemplo, en Leópolis, en la estación de tren, al pasar por ella, observé que había muchísimos coches y autobuses abandonados. De manera igual que los cayucos, cuando los abandonan porque la gente
ya no lo van a aprovechar.
Tienen miedo de que se les acabe la gasolina, el coche está ya averiado, está viejo, lo han utilizado para escapar, ¿no? Y ahí estaban abandonados uno al lado. De hecho, no cabían más coches en un enorme aparcamiento que tiene la propia ciudad ahí en la estación, ¿no? Realmente
pues la
una
verdad...
situación brutal.
José Miguel, es un privilegio tener este corresponsal, que no es un corresponsal al uso, ¿no? Es un hombre maduro, con un largo recorrido personal y profesional, que tiene el corazón de marcharse al centro del conflicto y contárnoslo aquí en directo en fin de semana. Es un verdadero privilegio. Muchísimas gracias.
Tan solo apuntar que lo que hicimos fue establecer una cadena de ayuda que está empezando a funcionar, incluidas dos ambulancias que vamos a Leópolis, por parte de la reunión secreta y de todos los seguidores. No es simplemente llevar ayuda, sino hemos creado un corredor sanitario, el primer corredor sanitario que hay ahora mismo con la ciudad de Leópolis, que me temo que, como sigan las cosas así, va a quedar sitiada dentro de muy poquito.
Gracias de verdad. Gracias no solo por contárnoslo, sino por hacerlo. Y enseguida nos escuchamos en la tertulia de chicos.
Fenomenal.
Porque hoy es tu día también. Hoy es el día del padre. Y además tienes santo, José Miguel. Eres José, eres Pepe. O sea que celebraremos
gracias.
En la tertulia de chicos el día del padre y hablaremos del papel del padre. Hasta ahora mismo.
Hasta ahora.